totalmente diferente, o sea que hay que irse adecuando. Trigo, cebada y millo, su precio en la villa de Agüimes durante el siglo XVII. Nos han hecho ir a toda velocidad, Jesús, yo lo siento.
Y esto no sé yo si está mal.
Pero haz lo que puedas.
Vamos a intentar, voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla y amena, no sé, pero comprensible sobre todo, ¿no? Bueno, el objetivo de esta ponencia no es otra que dar continuidad a la que presentamos en los coloquios anteriores, que iba sobre el trigo, la cebada y el azúcar, el precio que tenían estos productos en la villa de Agüimes durante el siglo XVI. Entendimos, porque las fuentes nos permitían hacer un seguimiento, que no podíamos despreciar esa documentación que nos ofrecían las fuentes y extenderlo al siglo XVII. Hubo una variante. La variante es que ya no hay azúcar, pero las fuentes no recogían los ingresos que tenía la parroquia por el millo. El azúcar dejó de dar beneficios a la parroquia, por tanto entendemos que desapareció su cultivo en Agüimes a partir de 1583. Las fuentes han sido esencialmente dos. Las cuentas de fábrica de la parroquia de la Villa de Agüimes, que cogen la serie completa de los precios del trigo prácticamente durante todo el siglo, y también el libro de la ermita de San Antón. Estas fuentes son importantes porque recogen precios del trigo de limosnas que los vecinos de Agüimes hacían al santo, a San Antón, o de algunas propiedades que tenía la ermita y que a veces se pagaban en trigo. Es importante, digo, porque nos ha permitido comprobar si los precios eran los mismos o si había fraude, que lo había, ¿no?, en este caso. Las dificultades para el trabajo han sido, pues, empleo de medidas y monedas diferentes, valores monetarios diferentes, como tienen ahí, que las cuentas se daban con una determinada demora. Cuando iba el obispo, cuando le tomaban las cuentas, solían pasar a veces 5 años, 6 años, a veces hasta 10 años, y por tanto eso inducía a olvidos, errores y demás. El empleo de estos valores diferentes, pues a veces al transformarlos en una medida unitaria no dan una valoración exacta, ¿no? Parece ser que se remataban y daban ahí diferentes medidas, pero no había mucha diferencia, ¿no? Los valores monetarios que hemos encontrado, pues han sido los que tienen ahí, doblas, reales, maravedíes, cuartos y cuartillos, que las hemos transformado en reales y en maravedíes. Y las medidas de capacidad estaban en fanegas, armudes, caíz, celemines, cuartillo y cuarteta, que las hemos transformado también en fanegas y celemines para dar esa unidad al trabajo. La lucha contra el fraude la hemos observado, pues, en las disposiciones de los obispos, sobre todo de Cámara y Murga y de García Jiménez. También hemos utilizado documentación bibliográfica, sobre todo las series decimales de Macías, para ver si las plagas y las épocas de crisis tenían una coincidencia en todos los lugares del ámbito geográfico de Gran Canaria, que no la tenían, ¿no?, que no tenían esta coincidencia. Tienen aquí la gráfica del trigo. Las barras rojas que ven ahí señalan el precio. Y las barras azules señalan la producción. La producción con respecto al noveno. La parroquia de Agüimes recibía el noveno del diezmo de la cosecha. Es decir, sabiendo el valor del noveno, sabemos el valor del diezmo. Sabiendo el valor del diezmo, sabemos la cosecha, ¿no? Entonces vemos ahí la cantidad del noveno. Eso, haciendo la multiplicación esa, nos da esta, ¿no? Como ven, hay una variación tanto de los precios como de las cosechas, ¿no? Hemos dividido el análisis en tres apartados. El primero iría de 1601 a 1629 y se observa que hay una estabilización más o menos en torno a los 14 reales del precio del trigo. El descenso, cuando el precio del trigo desciende, es porque hay años de abundancia, años en que hay buenas cosechas, que fueron generalmente 1601, 1622, 1623, 1624 y 1625. En 1625 el precio en este periodo llegó a bajar hasta 10 reales, que fue el más bajo del periodo. Y el descenso, curiosamente, se comporta de manera contraria. Cuando hay crisis y falta de trigo, el cereal aumenta, ¿no? Los años de mayor aumento fueron 1619 y 1620, que fue de 18 reales. En estas cuentas hemos observado, que ya vale para todo el siglo, hemos observado que hay fraude. Es decir, cuando el mayordomo de fábrica asienta, recoge en los libros de fábrica entradas de dinero, tiene que reflejar las entradas de dinero, el trigo lo refleja a un precio. Pero cuando el mayordomo de fábrica tiene que comprar trigo para hostias o para arrendar tierras o trigo de limosnas, lo refleja a un precio mayor. Es decir, mete menos dinero que el que realmente saca. Por tanto, se observa ya este fraude. Generalmente el precio mayor que ponen los mayordomos es de 2 reales por fanega. Esto lo observó Cámara y Murga. Cámara y Murga observó este fraude e hizo unas disposiciones claras que se recogen en el libro de fábrica, claras en la que prohibió a los mayordomos vender trigo a un precio inferior a la tasa. Y si lo vendían a un precio inferior a la tasa, ellos lo tenían que poner de su bolsillo. Por tanto, a partir de la visita de Cámara y Murga, vemos que el trigo asciende, el precio del trigo asciende y se coloca en 18 reales. Pero esto no coincidía con el precio de mercado. Por tanto, los mayordomos protestaron y el trigo volvió a reflejarse en esas circunstancias. También este fraude lo hemos visto en el trigo de hostias, como dije antes, y en las limosnas de San Antón. Pero también se aparecen algunas partidas en las que aparecen trigo de residuo. El trigo de residuo es que los agricultores podían reservar trigo en años de escasez para la sementera, para alimentarse, y ese trigo que habían reservado, luego cuando lo tenían en años de abundancia, lo vendían. Pero claro, reservaban trigo en años de abundancia y luego lo vendían en años de escasez diciendo que no lo tenían. Por tanto, ahí se va observando este fraude del que se beneficiaban eran los cogedores del diezmo. El segundo periodo iría de 1630 a 1660. Como ven ahí, las líneas azules aumentan, por tanto, significa que durante ese periodo hay un importante aumento en la producción del trigo, aunque hay crisis bastante marcadas, que serían en 1635, 1652... 1655 y en 1660, que está en blanco, no se cogió nada de trigo. No es porque lo diga yo en concreto, sino que las fuentes así lo reflejan. Este año no hubo trigo, fue el año de la cigarra, por tanto no hubo trigo. ¿Qué significó? Que al año siguiente verán que el trigo ascendió a 24 reales, el precio más caro, ¿no? Se sigue observando el mismo fraude del que hemos hablado, para no extendernos. De 1660 a finales del siglo XVI, perdón, del siglo XVII, esta primera parte de esta etapa comienza con una crisis, con muchos altibajos en la producción. Este último periodo se caracteriza por esos altibajos tanto en la producción como en el precio del trigo. El precio del trigo va bajando de acuerdo con la producción, pero tiende a estabilizarse hacia un alza de 18 reales. Veremos luego cuando hable del millo cómo el trigo va a desplazar al millo. El millo durante un determinado periodo, en el periodo este entre 1660 y 1670, tiene más importancia que el trigo, pero al final el trigo se impone y desplaza al millo en definitiva, ¿no? Se observa, por tanto, el mismo fraude. El fraude es siempre constante, continuo. Aquí tenemos la cebada. La cebada se ha analizado de la misma manera. Los mismos valores para la cebada. Como ven, la cebada mantiene unos precios más o menos estables hasta 1660 y luego sigue. El problema de la cebada es el siguiente. El cultivo de la cebada siempre es inferior al del trigo. El cultivo de la cebada siempre es inferior al del trigo, ya lo fue en el siglo anterior. El precio de la cebada siempre es inferior al del trigo, y el precio de la cebada va a estar marcado por dos aspectos importantes. Primero, por la producción. Si hay mucha producción, la cebada baja; si hay poca producción, la cebada sube, pero sobre todo el precio de la cebada va a estar condicionado por el valor del precio del trigo. La equivalencia entre el precio de la cebada y del trigo es de la mitad o una tercera parte, ¿eh? Va a depender esa circunstancia. Hemos observado también que durante los años de crisis, la cebada es más resistente a las crisis, tanto de sequías como de plagas, que el trigo. Es un cereal la cebada es un cereal menos exigente, y además fue desplazado a peores tierras. Por tanto, entendemos que al ser menos exigente, resistía mejor esa sequía e incluso resistía mucho mejor la plaga de la langosta, que se cebarían en los cultivos mucho más, más atractivos, digamos, ¿no? Los precios más repetidos de la cebada a lo largo de este siglo han sido entre 4 y 6 reales, aunque hubo años en que el precio repuntó a 9 y 10 reales, mientras que cuando este repunte de la cebada era a 9 y 10 reales, el trigo repuntaba a los 18 reales. El mayor precio de la cebada fue en 1693, 14 reales, cuando el trigo valía 18. El menor precio fue de 3 reales en 1698, cuando el precio bajó a 6 reales. Por tanto, abundancia de trigo y de cebada y los precios caen, ¿no? Curiosamente, en las cuentas estas de fábrica hemos visto que junto a la cebada, algunos años se hacían libramientos de centeno, pero los libramientos de centeno eran muy reducidos, de pocos celemines, lo que nos ha permitido saber que el cultivo del centeno en Agüimes nunca superó las 15 fanegas. También hemos visto que se cultivaban dos tipos de cebada, sobre todo a final de siglo, la cebada romana y la cebada rabuda. Por la cantidad de las cosechas se debía de cultivar más o menos igual, pero el valor era el doble. La cebada romana valía el doble que la cebada rabuda. Aquí tenemos la gráfica esta que ven ahora, ven la equivalencia, prácticamente está calcada, la equivalencia del precio del trigo, que sería la superior en azul, creo que está, y debajo está el precio de la cebada. Como ven, sigue la misma trayectoria, es decir, está condicionado, totalmente condicionado el precio de la cebada al valor del precio del trigo. Si aumenta el precio del trigo, aumenta el precio de la cebada, si desciende, etc. O sea, sigue una pauta totalmente simétrica, salvando esa distancia de la mitad del valor entre unos y otros. En esta gráfica observamos esa diferencia de precio que tiene el trigo con la cebada, observamos la renta que aportaba el trigo a la parroquia de Agüimes y la renta que aportaba la cebada a la parroquia de Agüimes. La cebada difícilmente pasaba de 5.000 maravedíes algunos años. El trigo excedía este aporte y prácticamente todos los años, salvo los años de crisis, pasaba entre 20 y 30.000 maravedíes de beneficio a la parroquia de Agüimes, ¿no? Y ya como vamos un poquito de prisa, el millo que en Canarias comenzó a introducirse en las primeras décadas del siglo XVI, del siglo XV, en Agüimes no lo vemos presente, hasta ya iniciado el siglo siguiente, ¿no? El millo es una de las conclusiones, ya que me pide Santiago, una de las conclusiones que es con respecto al millo. El millo actuó de lanzadera y de desplazamiento de los otros cereales. La conclusión sería que al desaparecer el cultivo del azúcar, ese lugar lo va a ocupar el millo, que es un cultivo exigente en agua. Por tanto, en los primeros años no se va a notar la deficiencia de la cebada o del trigo. Es decir, el millo ocupa el lugar de la cebada y todo queda igual. Pero luego se introduce la papa, y la papa y el millo ocupan el lugar que antes ocupaba el azúcar, pero van desplazando progresivamente al trigo y a la cebada. Así es que el millo, las cuentas del millo que ven ahí, el millo a veces se daba junto con los menudos. Las cuentas del millo y el valor del millo en algunos años, sobre todo a partir de 1640, 1650, supera. El valor del millo va a superar al valor del trigo. A partir ya de 1670, 1667, el valor del millo vuelve a caer con respecto al valor del trigo. Solamente conocemos el precio del millo en dos ocasiones, que era, mientras que el millo valía en 1628 9 reales, el trigo valía 15 y la cebada 5. En 1645 el precio del millo era 9 reales, el trigo 9,5 y la cebada 5, ¿no? En ocasiones, como hemos dicho, esto superó a tal, ¿no? Otra conclusión es que el precio del trigo y de la cebada, sobre todo, van a tener esas fluctuaciones que hemos dicho antes con respecto a las buenas o malas cosechas. El fraude se va a tratar de paliar por medio de numerosas órdenes y mandatos de los obispos, sobre todo, como dije antes, de Cámara y Murga, los obispos, perdón, las órdenes más importantes son las que iban en contra de los residuos, que no se guardara trigo cuando había para venderlo, cuando no había precio más elevado, y sobre todo una orden, un mandato muy interesante de García Jiménez era un mandato sobre el fiado del millo, porque los cogedores del millo, los agricultores no tenían, vamos, los agricultores, las personas normales no tenían alimento, les fiaban el millo a un determinado precio, mucho más alto que el que iban, y cuando recogían el millo, se lo pagaban a un precio mucho más bajo. Por tanto, era un abuso que García Jiménez entendió que aquello no podía ser así, pero que seguía haciéndose, e incluso ahora se sigue haciendo. La gente compra barato y lo vende caro, ¿no? En definitiva. Bueno, estas serían, en definitiva, las conclusiones sobre el trabajo y dar la continuidad al trabajo anterior.
Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias.
De nuevo hay que felicitar al comunicante por su...